Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es diciembre 10. Y diciembre 10 es el día que se conmemoran los derechos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y los cubanos tuvimos mucho que ver con eso cuando Cuba era república. Cuba fue poniente y fue una de las redactoras de la delegación cubana en las Naciones Unidas de la Carta de Derechos Humanos. Y escogieron varios de los párrafos de nuestra constitución del año 1940, una de las constituciones más modernas y más prácticas de la historia. La gente ha tratado de enterrarla, pero eso es un monumento que hemos hecho nosotros, para nosotros, sino para el mundo entero. Y como Cuba había sido uno de los redactores poniéndole parte de la constitución de 40, hubo que buscar otro país que la presentara. Y Diego, que representaba a Cuba, le habló al embajador de Haití. Haití fue el que presentó la Carta de los Derechos Humanos y la votaron. Eso fue en 1948, 3 años después de haberse iniciado el hacer las Naciones Unidas, que salieron después de la Segunda Guerra Mundial. Así que ya saben que nuestra república es fundadora y redactora de la Carta de los Derechos Humanos. Es un lugar donde no se respetan los derechos humanos hoy en día. Es una cosa un poco, pudiéramos decir que irónica, pero es simplemente trágica. ¿Okay? Y vamos a hablar un poquito de deportes ahora. Les habla Rafael García Toledo, me acompaña Orlando Peña y Edemio Navas, la voz.
Muchas gracias, Olímpico. Buenas noches a ti, a todos nuestros amigos oyentes, especialmente en Cubita la Bella y también al Guajiro Peña, Carrillo, que está por acá. Sí, Carrillo sí. Está impresionado con los 7 segundos de ayer. Después diremos qué pasó con esos 7 segundos, ¿no?
Sí, señor. Bueno, nuestro productor, como dijo, es Héctor Carrillo, y hoy nuestro ingeniero de sonido es Delfín Coca.
Mi Guajiro Peña, que es
de la segunda capital de Cuba.
Entonces, que Demio se coge la presentación para que Cubita Bella.
Acuérdate que Orlando es la capital de Cuba, después está la
El primero que yo mencioné es a Orlando Peña. Vaya, tú no te acuerdas que te llamas Orlando Peña. ¿Tú crees que te llamas el Guajiro Peña? Ese es el problema.
Demio, hablando serio, Demio. ¿Dónde fuiste de vacaciones? No, serio, serio.
Pero si no alrededor del mundo.
Serio cantidad.
Alrededor. Él no ha cogido vacaciones, se está calentando el brazo para coger vacaciones.
No, porque me dijo que se iba para no sé qué país y lo vieron
en Filipinas, Tailandia. No, yo de viaje corto. Es verdad. Europa son 8 horas y media.
Era aquí los motelitos ahí que tienen allá día. Y se queda. Y mete y saca del internet una serie de fotografías de Praga, Manila, los Ares Burke en Sudáfrica.
Tú has puesto la fotografía tuya en el celular mío. Yo se la he enseñado a todo el mundo, y el negrito de allá de Pinal del Río, Bahía Onda, dice, sí, lo vi el otro día aquí en la esquina.
Las opiniones y comentarios de Orlando Guajiro Peña no representan necesariamente los intereses de nuestra emisora y el gobierno federal de Estados Unidos.
En Jayalía, sí señor, lo vieron en Jayalía, un restaurancito que hay comiendo harina con cangrejo.
No, déjame decirte que tengo que ir un día de esto al restaurante de Jayalía, ¿cómo se llama? Que íbamos mucho antes, 20
chico,
años atrás.
Al Chico.
Ahí, y aquí en la calle 8 y la 87 Avenida hay otro restaurante, Yoyito, que abre las 24 horas del día. Lo que quiere decir que si usted un día estás de trago paseando por ahí por la calle 8, te sale a las 3 de la mañana y quieres comerte un buen bistec.
Eso no lo puedo hacer, Demio, pero tú no representas a nosotros en eso.
A las 4 de la mañana te puedo comer un bistec.
Se llama Al Duro y Sin Guantes, así que tú tienes que aguantar todo lo que yo te diga.
¿Qué te parece? Para eso eres mi abuelito. Muchas gracias, muy amable, Guajirito Peña.
Sí, señor. Bueno, vamos a arrancar. Y después le hablamos los 7 segundos que dice Demio, ¿ok? Eso es la tercera media hora.
Impresionante.
Exactamente, como el fútbol americano. Muy bien, bueno, yo te diría que vamos a pedir ya la música de Grandes Ligas porque hablamos nuestra conversación preliminar y vamos a arrancar con eso.
¡Huevo! The Scooter, the Barber, and the Nuke. They knew them all from Boston to Dubuque.
Ahora, cuando venga Demio con Talking Baseball, le vamos a tocar la música de Grandes Ligas, para no fallar. Y bueno, escogieron dos miembros del Salón de la Fama en el club de uno de los comités de veteranos, no hay uno solo. Voy a empezar por decir lo que son los comités de veteranos, porque el Guajiro formó un chocolate con eso interesante,
sí.
Y hay que explicar.
Sí, el otro día el Guajiro Peña. Sí.
Y yo expliqué.
Confundió a la gente, ¿verdad?
No, y decía, Ulitán tiene que salir, Ulitán no va a salir porque no está.
Que a propósito de ese comité, hay un gran cubanazo, Alex Ávila.
Sí, señor, está ahí. Yo voy a decir después los miembros, pero primero lo voy a hablar de los comités, después quienes escogieron ahora, ¿no? El comité de veteranos tiene 4 grupos de jurados que validan 4 diferentes categorías, ¿ok? Así que hay 4 grupos del comité de veteranos. No hay un solo comité de veteranos, hay 4. Las eras son Juegos de Hoy, de 1988 hasta el presente. Béisbol moderno, de 1970 a 1987. Ahí son contempladas 2 veces en un periodo de 5 años. La era de Díaz Dorado, de 1950 a 1969. Está el Guajiro. Una vez cada 5 años. Y la era Béisbol Antiguo, compuesta por candidatos cuya mayor contribución del béisbol ocurrió antes de 1950, o sea, ponte para los Phillies,
sí.
Son veteranos ya. Una vez cada 10 años se reúnen esa gente, ¿ok? Y el comité que se reunió ahora es el comité de veteranos del Salón de la Fama del Béisbol, ¿ok? En la parte escogieron a 2, se reunieron en Las Vegas, en el Hotel Mandalay de Las Vegas. Es un hotel monstruoso.
La ciudad del pecado, ¿eh?
Ajá. Sí, y le voy a decir que quiénes son los miembros. Déjame ver, a ver cómo si están por aquí los miembros. Okay. Los
Harold
16
Baines.
Miembros.
No, claro, te estás refiriendo a los miembros. Sí. Sí,
hay 16 miembros de jurado. Después vamos a llegar a los que escogieron, que ya se ha dicho mucho, pero para que vean, saber cómo vamos a llegar allí. 16 miembros tiene el jurado esto, en el Comité de Veteranos para la era de hoy, eso es lo que están viendo. Está formado por los miembros de Cooperstown, Roberto Alomar, Bert By Leven, Pat Grillick, Tony La Russa, Greg Maddux, Joe Morgan, John Schuerholz, Ozzie Smith y Joe Torre. Los ejecutivos de las Grandes Ligas, Al Ávila de los Tigres del Detroit, cubanazo, Paul Beston de los Azulejos de Toronto, Andy McPhail de los Phillies de Filadelfia y Jerry Reisdorf de las Medias Blancas. Y los veteranos comunicadores e historiadores Steve Hirsch, Dan Kurkjian y Clay Smith. Esto de Cari Junior es un señor ya mayorcito, pequeñito, está en televisión, que es una enciclopedia. Este hombre es de origen armenio, como todos los armenios, termina I-A-I el apellido. Y escogieron al jardinero Harold Payne y al cerrador Lee Smith por este comité. Eso fue, como le dije, en las reuniones invernales de Grandes Ligas en el Hotel Mandalay en Las Vegas. Smith fue nombrado, oigan esto, en 16 papeletas del jurado de la era del juego de hoy, que avalía las carreras de figuras cuya mayor contribución de juego ocurrió entre 1988 en adelante. Y Harold Baines con 12. Ahora hay una cosa aquí que le tengo que decir después.
Bueno, solamente lo supera ahí Hoffman.
No, sí, a eso estamos hablando.
Y Mariano Rivera, sí.
De Smith. Sí. Vaya, Baines estuvo en 12 bolotas. O sea, ganó exactamente el 75%. Pero aquí hay una anomalía que yo no sé por qué pasó y no la explico. Le voy a explicar por qué. El retirado dirigente Lou Piniella obtuvo 12 votos y se quedó a uno entrar al nicho de los inmortales. ¿Cómo es que si Harold Bain cogió 12 votos y tiene 75%, Lou Piniella cogió 12 votos y no tiene 75%? O sea, ahí hay algo ahí. Le faltó uno. Pero ¿le faltó uno por qué? Si cogió los 12 votos.
Cogió 11 puntos y tenía que coger 12.
No, cogió 12, ahí dice 12. Aquí dice 12. Piniella obtuvo 12 votos y se quedó a uno. Ahí hay un error, o que te cogió 11, o que hay un lío por otro lado. Porque Harold Bain cogió 12, cogió 75, yo saqué la cuenta, 12 es el 75% de 16. ¿Ok? Aquí, entonces, Albert Bell, Joe Carter, Will Clark, Orel Hershiser, David Johnson, Charlie Manuel y George Strand fueron anotados en 5 papeletas cada uno. Fíjense que hubo tres que votó todo el mundo por ellos.
Ese es un grupo excelente, ¿sabes?
Sí, sí, está bien, pero... No,
indudablemente que Lu, de un momento a otro, yo me imagino que para el próximo año, o si no, aquí un par de años, no sé qué cuántos años le quedan.
Porque
todavía.
Porque claro, está tan pegado que el que venga atrás ahora, esto se demora ahora en reunirse.
Rafael, eso va a ayudar a los peloteros viejos que están en esa última hora. ¿Viste lo que dijo Ben? Que eso va a ayudar porque él se fue designado porque se partió un tobillo y sí, después tuvo que ser designado. Claro. Y que eso iba a ayudar a los designados.
A Martínez.
No mencionó nombre. Hay varios designados que son buenísimos. El caso de Martínez,
¿no? Que le queda un año solamente a Martínez, ¿no?
Sí, sí, está.
No, pero este otro comité. No tiene que ver nada con el de mañana.
No tiene que ver con eso. Pero sí, pero le queda un año de mañana. No importa que sea, que no tenga que ver. Él tiene el número ya que le queda solamente.
Mira quién tienes allá, mira.
No, estaba mirando lo de Lu Piniella. Sí, ahí están diciendo que igual que Guajiro llegó a 11 votos. Él dice que se siente caído un poco, que como que...
Ah, bueno, porque aquí 12, puede ser el problema.
Ajá, entonces, están diciendo que tú sabes lo que es que falta, que tú no llegas por un voto. Entonces sí, están en Tampa diciendo... Lo bueno que, no es el Lu Piniella que yo conozco. Lu Piniella quizá cuando más joven hubiera...
Tenía un pie derecho terrible.
Tiraba las bases. No lo conozco. La respuesta fue muy diplomática. Me siento poco caído, pero vamos... O sea, yo pensé que... Y habló bien del grupo de gente. Pero había otra cosa que preguntarle a ustedes. Porque para Harold Baines habían dos que lo estaban apoyando mucho. El Reinsdorf, sí, dueño de la Medias Blancas, sí, y también la USA, creo que era el coach o algo.
Sí, no, fue coach de,
entonces,
de Medias Blancas.
Parece que él tuvo ese
la
apoyo.
Marcha de la Medias Blancas.
Yo quería buscar los números de Miñoso a ver cómo Harold Baines se compara. Porque hay una controversia. Dice que él es un muy buen jugador, pero es uno de los titanes, es uno de los...
Y esa la voz,
están en el salón.
Un pelotero súper disciplinado.
Quizás. Esa voz que estaba oyendo de carrillo. Sí.
No, pero hubo mucho... Es una controversia.
Puede hacer que el Demio Nava tenga problemas, te quiere quitar el puesto.
No. Así que... Pero Rafael ha hablado de esto. Él ha hablado de estos comités. Él ha hablado de que a veces hay un prejuicio. Claro. Y...
No, yo te voy a decir una cosa, sin entrar en cosas. Te voy a decir dos cosas, te voy a decir. ¿Ok? Como dice... Voy a ponerme en la punta de la rama.
No, y la gente quiere saber.
Primero, yo no creo ni que Miñoso ni Bain tengan los números para estar en el Salón de la Fama.
Ok,
número uno. Número dos, si uno de los dos tiene que ir, es Miñoso, no es Bain. Porque Miñoso, aparte, este fue un gran bateador, no hay duda.
Sí, sí, uno de los
sí,
grandes.
Sí,
okay. Ajá. Pero este hombre fue designado la mayor parte del tiempo.
Sí,
y fue designado, y fue designado porque se lesionó y ya no era igual.
Sí, no fue su culpa.
Ok, no fue su culpa. Bueno, el que sea culpa de él o no, eso no me importa. Hay gente que son malos y no es su culpa tampoco. Ok. Mendoza, que no llegó nunca a 200, no era culpa de que era malo, pero que son no lesionera que no llegó a 200. Lo que pasa es lo siguiente: Miñoso no era solo bueno bateando,
sino en
el Miñoso en el campo era un fenómeno con el guante en la mano. Y además era roedor de base. Y además jugaba en una forma que muy poca gente jugaba. Con un coraje porque le daban pelotazos. Era como la época que llegaba, se ponía a batear y el pitcher le decía, negro, te voy a enterrar. Eso es la realidad, está escrito.
Había...
Y él decía, ok, dale. Y le metía un bolazo y ni se quejaba, arrancaba para primera. Y se robaba la segunda después.
¿Qué pasa con estos jugadores del pasado? Que con el tiempo, me perdonan, se está perdiendo el contacto con ellos. Mira este que tenemos aquí. Se está perdiendo y no se pueden defender.
Bueno, gente, con esto no hay remedio porque no va a salir nunca de sí, nada, pero bueno.
Pero no,
no, pero eso, el Guajiro Peña,
pero no, el Guajiro,
está en el Salón de la Fama del Caribe
y de
está
Cuba.
Para el Salón de
bueno,
la Fama.
El Guajiro hoy en día, lo que hubiera ganado, tú sabes que yo me pongo a llorar.
No, pero no lo conocíamos.
Dinero.
Bueno, sí, comparado
8 o 9 millones por temporada para el Guajiro,
oye,
fácil.
Espérate, pero no lo conociéramos.
Sí, es verdad.
El Guajiro.
Es verdad, ese es el regalo que nos da.
No, estuviera...
Es contigo.
Sería el
es
tipo,
contigo.
Sería el
tipo. Dime el nombre que voy a pichar mañana.
Oye, no. Sería el tipo más popular en el hipódromo.
Sí.
Imagínate,
sí.
Si ahora se está jugando todo el día a los caballos, imagínate tú si se gana.
¿Tú te imaginas él como dueño de caballos? Eso sí sería bueno.
No, hay una cuadra de caballos.
En realidad tú, para nosotros es un gran placer tener la posibilidad de haber trabajar y seguir trabajando con el Guajiro Peña,
no,
uno de los grandes lanzadores cubanos.
Cuando él suelta esos nombres del pasado, oye, Mickey Mantle, Roberto Clemente, Willie Mays, tú te conoces toda esa gente, las horas. Lo he visto en persona.
No me dejes estar muchas fuera, por favor.
Lo interesante no es que él conozca a esa gente, que esa gente, los que están vivos, lo conocen a él.
Mira la foto que tiene.
Esa foto.
Eso fue el cumpleaños 85 años.
Jovencito.
Está buena la foto, ¿viste?
Está bueno, mira ahí.
Rafael, lo que me está extrañando es que hasta julio 21 no van a anunciar a estos muchachos que entraron en el Hall de la Fama. ¿Y por qué tanto tiempo? Oye, julio 21.
¿Por qué no lo llaman por teléfono?
Oye, entonces, el proceso de los comités, hay un prejuicio, ¿no?
En todo
no hay
prejuicio.
Celos, no hay gente que también...
No, espera un momentico. En todos hay prejuicio. Eso es parte de la cosa humana. Y este es un país de prejuicio. Le guste al que no le guste. ¿Ok? Yo no vine ayer por la tarde aquí. Cuando yo vine aquí, no quiero contar por radio las cosas que estaban pasando aquí en Miami. ¿Ok? Con los prejuicios con todo el mundo.
Sí, tú me has contado un poco de los...
Lo que pasa es que yo llegué cuando eso tenía pelo, era rubio, los ojos claros, hice lío y hablaba inglés. ¿Ok? Yeah. Con acento como la Ubalito ahora. Yo hablaba mejor inglés en Cuba que nunca he vivido aquí.
Y otra pregunta de Guajiro. ¿Luis Tian tiene chance o no tiene chance?
Yo creo que Luis Tian, la situación, aunque tiene un récord, señoras, 220...
Hay otros mejores.
Eso ya votaron. Eso votaron hoy en Las Vegas. Votaron, ese es el comité nuevo. Votaron, ahí está Luis Tian y hay 14. Uh-huh. Está Matt Ingle, que yo por él no voto.
No, dice que ya le dieron una entrevista, le hicieron a Matt Ingle.
Eso fue hoy, el día 9. No. Lo van a anunciar el día 12. Mañana lo van a anunciar. ¿Qué te parece?
Bueno, esa es la realidad de Guajiro. ¿Qué es lo que va a pasar?
Porque ahora hay tres comités, Rafael, hay que explicar eso a los fanáticos.
Yo acabo de explicar. Por favor, yo acabo de explicar con lujo de detalle que hay cuatro. No
hay cuatro.
Sí. Y lo expliqué porque tú metes un chocolate que confunde a la gente.
Que votaron hoy.
No explíqueme de eso porque vas a confundir a la gente más todavía.
Pero está bueno. Fue ayer.
A explicar a los fanáticos. Este comité de los Hall de la Fama que están ahí votando hoy, no son los que van a votar mañana del comité viejo que existe.
Ahí
donde están Mariano Rivera y hay otros peloteros buenos.
Naturalmente, pero ese no es, eso no es el comité de veteranos. Ese es el comité normal de los escritores de la Asociación Americana de Escritores de Béisbol. ¿Okay? El comité de veteranos tiene cuatro grupos, ya lo he dicho. ¿Okay? Y lo acabo de explicar, no lo voy a explicar más porque me pasé media hora.
Dijiste chocolate.
Ahora, viendo los números, señores, de Harold Baines.
Puede nombrar el Guajiro como el nuevo Kid Chocolate. Chocolate.
No.
Viendo los números de Harold Baines, señores, ahora Hall de la Fama, se retiró con 2,866 hits, incluyendo, le faltaron solamente 16 jonrones para llegar a esa cifra de 400 cuadrangulares e incluso más de 1,600 carreras. Buenos números para... 22 años, además de que tuvo en 6 jugadores.
Creo que él y Big Papi se convierten en los...
No, él abrió la puerta ahora a una partida. Big Papi va a entrar seguro.
Dos jugadores que jugaron más juegos como designados.
¿Cuánto batió Harold Baines de promedio en su vida?
Bueno, el Andrew Martínez es otro que quizás...
De por vida batió.
Hay como 6 o 7 designados ya.
Ahí tienen la cosa.
Y dicen que han jugado más juegos como designados que como en el terreno, como dijiste.
¿Quién?
Entonces, Big Papi
y Harold Baines.
Los dos jugaron su tiempo mayor como... bateador designado.
Claro, en el caso de Big Papi se retiró con
el que más votó fue Fran Thomas.
Creo que hay una controversia con Edgar Martínez de los Seattle, que muchos dijeron que no, porque no se podía.
Yo creo
no
que tiene entrar. Un futuro, va a tener buen chance Edgar Martínez.
Edgar Martínez va a entrar con el tiempo si le dan suficiente.
¿Y qué te parece, por ejemplo, Joe Carter?
Yo no creo.
Muy difícil con el número, ¿verdad?
Bueno. Esto
es lo bueno de esto, que se puede hablar un poco de la controversia que existe, ¿no?
Sí. Bueno, pero para que todo eso es subjetivo, ¿ok?
Sí.
Yo digo eso, pero eso no quiere decir que yo tenga razón ni cosa, pero vaya, yo me gusta ver la cosa matemáticamente. Yo creo que estoy buscando a Harold Bain todos los números aquí.
Pero ¿qué te parece?
Alomar jugó al lado de este gran pelotero, Joe Carter. Cuando el Toronto con Cito Aston de manager ganó 2 series mundiales, 92 y 93.
Y no ganó un juego.
A mí me tocó trabajar en la serie mundial.
No metió un bambinazo que brincó y estaba en Toronto.
Fue contra Filadelfia en el año 93.
En Toronto creo que fue la cosa. Sí, batió. Entonces, bueno, no sé. Yo sigo, a mí lo que me, en términos de justicia, me preocupa mucho lo de los tiempos antes, ¿no? La gente que estamos perdiendo, que quizás, como dice Rafael, era otra época. ¿Cómo se debe el juicio de
no, está dividido en época, eso lo han hecho bien, está dividido en época. Bueno, no hay duda que Harold Baines fue tremendo bateador. Sí, está bien, en esa parte sí. Batió bien, bateó 289. Lo que pasa es que era, como decíamos, unidimensional.
Unidimensional.
Ok. Él con el guante no sitió. Y nunca hizo, tú sabes, yo no creo, estábamos comparando con Milloso.
Sí.
Okay, no es que sea malo. Es más, esto, aquí si tú vas a la, ¿cómo dices? La barra, okay, la de salto, la pones más baja, uh-huh. Tiene una serie de gente que entra. Yo creo que, de acuerdo con cómo estaba la barra hasta ahora, Harold Baines, ni Milloso, los dos entrarían.
Ajá.
Pero yo te digo una cosa, entró Harold Baines.
Y creo que Milloso dijo que no quería entrar después
de
la
muerte. Se muriera. Bueno, sí. Pues puede decir lo que quiera. Sí. Después la gente se reúne y esas cosas.
Sí.
Es que lo grave de Milloso, como sabemos, sí. Okay, que es que no lo conocieron. Y Milloso había algo que estaba. Hay individuos que están en la zona de la fama que si tú miras los números no pueden estar.
Pero no
Vilma Cerovski no tiene por qué estar en la zona de la fama.
Déjame tirarte otra pregunta. No hicimos un programa comparando a Milloso a Jackie Robinson. Tú dijiste que pensaba que...
Yo creo que era mejor que Jackie Robinson. Lo que pasa es que digo eso y me arrastran. Pero aquel día lo hicimos por número.
Por número.
Ok, ¿qué es lo hago un
y Robinson equipo? Quizás entró porque era el primero,
sí, el
afroamericano.
Primero.
No, claro.
Es por eso quizás.
Además, vamos a estar claros una cosa.
No, además que fue bueno.
Era buen jugador.
Cuando empezó la cosa de la barrera racial aquí, sí. Supuestamente se rompió, que la rompió Bran Riquet, no la rompió Robinson. Cualquier negro hubiera firmado, se lo dicen, que la decisión grande, que los otros dueños de equipo no le hablaban, le viraron la espalda, okay, no le contestaban el teléfono a Bran Riquet. Ese fue el que hizo la gran cosa aquí.
Sí. Y también creo que tengo entendido que habló con Robinson. Oye, primer año necesito que te portes bien.
No, naturalmente.
Porque Robinson tenía su carácter.
No, Robinson no era ningún jamón, vamos a estar claro. El tipo bravo.
Necesito que te portes bien el primer año.
Exactamente.
Muy importante.
Otra cosa. Los Robinson, él y los hermanos, eran gente educadísima.
Sí.
Okay,
y la esposa también.
Ah. Exactamente, una gente de primer orden, vale. ¿Te das cuenta? Buscaron el tipo perfecto para eso. Pero no era ni el mejor, okay, la cosa. Lo para que era el tipo perfecto. Porque vamos a pensar que Milloso hubiera sido el primero. A lo mejor no hubiera sido como llegó ya, que no era el primero. A lo mejor Milloso es un tipo bravo también, okay. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tú buscas y ves lo que hacía por su equipo, lo que hacía Milloso en ese momento, ¿ok? Uh-huh. Hay que ver, ¿te das cuenta? Y Robinson, naturalmente, Robinson, lo más grande que tiene es que rompió la barrera social. Era bueno, pero yo te voy a decir una cosa, tú buscas los números de Robinson y tú dices, está en Salón de la Fama, pero búscalo bien los números. ¿Por qué está en Salón de la Fama?
Bueno, entonces, ahora la barrera baja un poco, ¿tú crees? Ahora la cosa puede ser que otro...
Y es lo que tiene el primer lugar.
Pero hay un límite, ¿no?
Es que fue el individuo que se usó para romper la barrera.
Sí.
Eso es lo más importante, Robinson. Eso es indiscutible y eso no se lo puede quitar nadie.
Pero ahora que entra Baines, puede ser que otro...
Otros que estaban en la frontera.
Y dicen, ese comité se rota. Hay otra gente que se cogen para el año que viene.
Sí, sí. Como tú dices, otro candidato o otro miembro.
Mira, esos miembros, 12 que están ahí.
No, para, eso cambia.
Eso cambia cada año.
Jackie Robinson en 10 años.
Sí, la gente te apointe, pone. Okay.
En, no. Bueno, Jackie Robinson en 10 años.
Nos quedan 4 minutos.
137 y 734.
Creo que hay 137.
Tiró
Guajiro Jr.
37 jorrones, ¿no?
Ah.
137.
Ajá.
Sí. Pero bueno, fue el hombre que logró romper.
Sí. Eso es lo que estamos viendo.
Algo.
Mira, ¿cuántos años jugó Jackie Robinson?
Sí. Déjame decirle algo.
Jugó 10 años nomás.
Mira,
el Hall de la Fama. El Hall de la Fama este, hay que aplaudirlo porque Smith, cuando se retiró, todo el mundo criticó a todo el mundo los que
eso
votaron. Para ser el primero y no votaron nunca por él. Sí. ¿Sabes cuánto lleva? 20 años esperó ese muchacho.
Sí, wow. Es verdad.
Una cosa increíble.
No, en mí sí, yo te digo, en mí es uno lo que, ¿por qué no había entrado?
Sí.
Porque hay gente
monstruo,
que entró, entraron, Sute y toda esa gente, son muy buenos, pero no son mejor que mí.
Y Baines dijo que estaba sorprendido, pero él sentía que con esa gente de Reinsdorf y la rusa, que quizás tenía chance, que esta iba a ser su oportunidad por este comité.
No, y para, por ejemplo, para nosotros los cubanos, señores, es un honor, es un placer y un orgullo de que un cubano forme parte de esta comisión.
Bueno, porque lo ponemos, porque es distinto. Es de mío. Están buscando gente que sea distinta cosa y ese era raro.
Pero bueno, Al Ávila.
No, pero qué bueno que nos concedieron.
Claro, sí, Al Ávila es una gran persona, conocedora del béisbol.
Aquí tengo uno que yo quisiera ver en ese comité.
Su papá, ¿no? Sí. Ralf Ávila, pero bueno, lleva el béisbol.
Eso está muy bueno, pero eso no tiene que ver con esto. Esta es la verdad.
No, pero ahí tampoco ponen a cualquiera olímpico.
No, a cualquiera no lo ponen. Entonces, cuando tienen que coger con varios, en varios que son buenos todos.
escogen el raro. Mira, el tipo es hispánico, me dicen ellos, cubano. Hispánico. El tipo no es un cubano, caballero, un tipo aquí que
se... Pero bueno, mira, tiene el este señor Al Ávila, que sí. Conocemos a Al Ávila, a su papá y al hijo. Es una persona muy educada, muy correcto, muy disciplinado. Una persona que siempre estuvo dedicado al béisbol. Y siguió los pasos de Ralph Ávila. No, lo estoy defendiendo porque lo conocemos. Saco, y es tremenda persona.
Mira,
¿qué te parece? Mira, el guajiro va a hablar de Ralph Ávila. Habla de Rafaelito. Tremenda persona, del cotorro.
Un minuto y pico, vamos. ¿Qué nos queda?
No, no. Sí, bueno, pues esto es bueno. Este debate del Salón de la Fama es interesante.
Sí, es bueno.
¿Ok? Esto,
y ahora busco los comentarios de la gente a ver si hay...
Mira, Tony Oliva no está en el Salón de la Fama porque no jugó mucho tiempo.
Ah, ok.
Uh-huh. Una de las cosas que dice. Pero hay que decir que hay que coger los 10 mejores años. Ponme los 10 mejores años de Tony Oliva contra los 10 mejores años de Jackie Robinson.
No tiene nada que ver una cosa con...
Entonces Tony Oliva es superiorísimo.
Maseroqui.
Ajá. Bueno, Maseroqui no tiene ni por qué estar ahí. Maseroqui metió un honrón y ya con ese honrón se hizo famoso, pero Maseroqui no tiene por ningún lado, que era tremendo guante. Pero en la época Tony Taylor jugaba Maseroqui, Tony Taylor, y Tony Taylor era mejor en guante que Maseroqui, ¿sabes la verdad? Pero
Tony Taylor fue realmente...
¿Hay alguien que hable de Tony Taylor para el Salón de la Fama? No, porque no puede estar en el Salón de la Fama.
No quiero
y sin embargo está más que Maseroqui. Ok, y Tony Taylor era mejor pelotero que Maseroqui.
Bueno, y en 40 segundos, la otra controversia fue, ok, entró Baines, pero dejamos a los gigantes, a ¿cómo se llama este muchacho que jugó por los Piratas? El esteroide.
Barry Bonds.
Barry Bonds. ¿Qué hacemos con Barry Bonds?
Bueno, pero eso no está en este comité. Él se va a salir eventualmente.
Uh-huh. Cuando okay, decir, gente... ok, entró Baines, pero Bonds no es mejor que Baines o... ¿Hasta qué punto?
Lo que pasa es la situación de Barry Bonds fue diferente.
Que haya cogido esteroides, claro, sí. El otro es una bola de esteroides.
¿Y cuándo es que empezó a usar esteroides?
Pero no importa, ¿cuándo los usó? O sea, lo usó un día, nada más el último día, no tenía que haber hecho eso, está prohibido.
Y está prohibido.
Ok, bueno, vamos a aplausos, después seguimos.
Ya, seguimos con esto en la segunda media.
La Cuba que vives. Muéstrale al mundo la Cuba que vives. Haz de tu teléfono celular una ventana a la isla. Envíanos una foto que cuente tu vida diaria en la ciudad donde vives. Tus vivencias son muy importantes para nosotros. Por eso te invitamos a participar en La Foto del Día. Envíanos tu imagen con su historia a lafotodeldiacuba@gmail.com y compartiremos tus vivencias en nuestras redes sociales y página web. Muéstrale al mundo la Cuba que vives en La Foto del Día. Porque una imagen vale más que mil palabras. Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al Duro y Sin Guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al Duro y Sin Guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación en Radio Martí, las informaciones de las 7:30 de la noche. Les habla Bruno Torcos. El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, USCIS, cerró permanentemente su oficina en Cuba a partir de este lunes y designó a México para asumir la responsabilidad de algunos servicios. De acuerdo con la nota, el Departamento de Estado de los Estados Unidos en La Habana también se ocupará de ciertos servicios proporcionados anteriormente por USCIS. El comunicado detalló las instrucciones de cómo seguir gestionando las visas y tramitar documentos. Respecto al parol o admisión especial a los Estados Unidos, los funcionarios determinan cómo procesar las solicitudes. Mientras tanto, el chavismo en Venezuela arrasó en las elecciones locales del domingo con una abstención del 72% de los votantes y sin la presencia de los principales partidos de la oposición. El informe con Adriana Núñez Rabascal.
Desolados lucieron los centros de votación en Venezuela en la jornada para elegir a 2.459 concejales municipales. La mayoría de los partidos opositores no participó en la contienda, argumentando que las elecciones no eran libres ni transparentes, como manifestó el vocero del partido Primer Justicia, Juan Pablo Guanipa.
No podemos participar en una farsa organizada por este régimen con el único objetivo de mantenerse en el poder sin contar con apoyo popular.
Algunos líderes opositores se presentaron en la elección de manera independiente, como el dirigente Antonio Ecarri, quien consideró que los venezolanos deben reflexionar sobre la abstención registrada el domingo.
Nosotros no creemos ni en cañones, ni en golpes de Estado, ni en vías violentas. La única vía para cambiar a Venezuela es a través del voto y a través de la democracia.
Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que desde que el chavismo llegó al poder se han organizado 25 elecciones, lo que a su juicio es una muestra de la democracia que tiene Venezuela.
Si se tratara una carrera de libertades, Venezuela tendría el récord mundial, el récord Guinness de libertad política, de participación, de elecciones.
Los comicios fueron suspendidos en el municipio Gran Sabana, al sur del país, por decisión de las etnias indígenas que viven en la zona, luego del asesinato de uno de sus líderes durante la incursión del ejército en las minas del lugar. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
La secretaria adjunta de Estado de los Estados Unidos para el hemisferio occidental, Kimberly Breyer, acusó al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela de manipular las recientemente concluidas elecciones municipales. Llamamos al régimen a que restaure la senda democrática en Venezuela, escribió la alta dirigente estadounidense en Twitter, a la vez que hizo un llamado para estar del lado de quienes se comprometen con la democracia a pesar de los desafíos. Los peruanos acudieron a las urnas el domingo en un referendo sobre 4 reformas constitucionales destinadas a frenar la corrupción, incluida una que eliminaría la reelección de todos los miembros del Congreso unicameral. Más de 24 millones de peruanos estuvieron convocados a marcar sí o no a las 4 propuestas. El presidente Martín Vizcarra, quien propuso la consulta popular, destacó el significado de este proceso electoral.
Se vota por la democracia, se vota en este referéndum, se vota por las reformas de la Constitución que hemos planteado, y eso es la democracia en su esencia más clara.
Los peruanos castigaron la desprestigiada clase política al rechazar la reelección inmediata de los legisladores y oponerse a la división del Congreso en 2 cámaras en un referendo donde el gobierno del presidente Martín Vizcarra salió airoso. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Wade again.
Muy bien, ayer hubo solamente 4 juegos en la NBA. Los Pelicans de New Orleans, el primero de los juegos, le ganaron 116-108 a los Pistones de Detroit. Y eso fue jugando en Detroit. Jrue Holiday anotó 37 puntos para New Orleans. Blake Griffin fue el mejor anotador para Detroit con 35. Los Bucks de Milwaukee se impusieron 104-99 a los Raptors de Toronto jugando en Toronto. Así que estos dos perdieron en su casa. Giannis Antetokounmpo anotó 19 puntos para Milwaukee, mientras que Serge Ibaka 22 puntos para Toronto. La Espuela de San Antonio, jugando en su casa, le ganaron 110-97 al Jazz de Utah. DeMar DeRozan fue el mejor anotador de San Antonio con 26 puntos. Donovan Mitchell anotó 27 para Utah. Finalmente, los Hornets de Charlotte le ganaron a los Knicks de Nueva York, jugando también en Nueva York. 119-117 terminó el partido, con Kemba Walker anotando 25 puntos para Charlotte y Kevin Knox 26 puntos para New York. Así que de los 4 juegos que hubo ayer, 3 perdieron los dueños de la casa y los visitadores ganaron esos 3. Naturalmente, solamente uno, el equipo de San Antonio, y se impuso en su casa. Esta noche sí juega mucha gente. A las 7 ya comenzaron 2 juegos. Los Washington Wizards están jugando en Indiana con los Pacers y los Pistons de Detroit están en Filadelfia jugando con los 76. A las 7:30 comenzó el juego entre los Pelicans de New Orleans y los Celtics de Boston jugando en Boston. A las 8 hay 3 juegos. Los Reyes de Sacramento viajan a Chicago a jugar con los Bulls. Los Cavaliers de Cleveland irán a Milwaukee a jugar con los Cavaliers y el Jazz de Utah visita al Trueno en Oklahoma. Eso es a las 8. A las 8:30 hay un juego. El equipo de Orlando va a Dallas a jugar con los Mavericks. El equipo de Memphis a las 9 de la noche visita a los Nuggets en Denver. También a las 9 los Clippers de Los Ángeles jugarán en Phoenix con los Soles. A las 10:30 el equipo de Minnesota, los Timberwolves, irán a jugar a la casa de los campeones actuales, los Warriors de Golden State. Y por último el Miami Heat viaja todo el continente y va hasta Los Ángeles a jugar a las 10:30 con los Lakers, donde se va a encontrar otra vez Dwayne Wade y LeBron James. Allá, cuando vinieron acá, los Lakers le ganaron al Miami Heat, con LeBron obteniendo una cantidad de puntos monstruosos, más de 50 puntos anotó, lo cual es muy mala educación de él, que venir aquí a jugar, que lo queremos tanto, y meterle 51 puntos al Miami Heat, sí. ¿Verdad, Demi?
Es cierto, es verdad.
Bueno, los Golden State Warriors, tricampeones de la NBA, se convirtieron hoy en apenas el cuarto equipo en recibir el nombramiento deportista del año que otorga la revista Sport Illustrated. Los Warriors se sumaron a la selección estadounidense de hockey del año 1980, a la selección femenil de fútbol de Estados Unidos en 1999 y a las Medias Rojas del Boston en el año 2004 como los únicos conjuntos en recibir este galardón. Siempre se le da a una sola persona, ¿no? Luego, Sport Illustrated anunció al ganador el lunes, editor en jefe Chris Stone, señaló que hace tiempo la revista había buscado la manera de rendir homenaje a los Warriors por alzar 3 títulos en 4 años. Stone también reconoció que en un par de años Stephen Curry había sido mencionado como posible candidato al premio. Stone añadió que el premio de los Warriors tiene que ver más con la celebración a una organización que ha logrado algo único por un largo periodo, mientras que los otros equipos fueron premiados por lo que hicieron un año en específico. Golden State recibirá el premio en una ceremonia en Los Ángeles. Eso va a ser mañana. Así que, ya saben, mañana reciben el premio la gente de Golden State. Y vamos a irle rapidito por las posiciones de los equipos en este momento. ¿Okay? Los Raptors de Toronto marcan el paso en la Conferencia del Este. Seguido de los Bucks de Milwaukee, los 76 de Filadelfia, los Pacers de Indiana, los Celtics de Boston, los Pistones de Detroit, los Hornets de Charlotte y Orlando Magic. El Miami Heat está en el noveno puesto, a medio juego de entrar en la comida. En la Conferencia del Oeste, los Warriors de Golden State, al fin, los campeones llegaron al primer lugar.
pegaditos atrás a medio juego, está el Trueno de Oklahoma, que hasta hace poquito estaba en primero. Los Nuggets de Denver siguen en el tercer lugar, en el cuarto los Clippers de Los Ángeles, en el quinto los Lakers de Los Ángeles. El equipo de los Grizzlies de Memphis está en sexto, los tres veces ponen séptimo y los Mavericks de Dallas en octavo. Los Reyes de Sacramento son los que están en noveno lugar, en la ventana, en su armadito, mirando de afuera hacia adentro, pero fuera de la comida. Y los Lakers de Los Ángeles están participando en conversaciones para intentar adquirir al alero del Phoenix Suns, Trevor Ariza, que es un tremendo veterano. Los equipos han estado trabajando para llegar a un acuerdo con un tercer equipo que incluiría la escolta de los Lakers, Kentavious Caldwell-Pope, como parte de un acuerdo potencialmente más grande, dijeron fuentes de la liga, que pudieran los Lakers a ser un equipo muy fuerte. Lo han hecho muy bien en todos los cambios que han hecho. La gente quiere jugar con LeBron, es lo que pasa. Los Soles quieren conseguir un guardia de juego y un activo de draft como precio de la descarga de Ariza, dijeron la fuente. Phoenix y Los Ángeles han avanzado en los escenarios del tercer equipo, aunque no hay acuerdo cercano y ambos equipos permanecen activos en múltiples discusiones comerciales en toda la liga. Así que vamos a ver si hacen esto. Y los Nuggets de Denver, atacados por las lesiones, firmaron al veterano escolta Nick Young. Eso fue hoy. Los términos financieros no fueron revelados, pero los Nuggets anunciaron que firmaron a Young con la excepción de alivio por dificultades de lesiones que es otorgada a la NBA y eliminaron al guardia Brandon Goodwin en un movimiento correspondiente. Young, de 33 años, jugó 80 partidos la temporada pasada con los campeones Golden State Warriors, pero se mantuvo sin firmar desde que se convirtió en agente libre a principios de este año. Young ha promediado 11.4 tantos por juego en parte de 11 temporadas con 5 equipos diferentes. Lo que pasa es que hay un tope salarial, pero si uno selecciona a alguien por sustituirlo con otro sin que eso influya en la cantidad de dinero que tendría que pagar si se pasa de la nómina tope. Se puede pasar de la nómina tope, que eso no hace porque es una necesidad que tuvo una lesión. Bueno, eso es lo que tenemos en baloncesto y vamos a oír ahora al Guajiro Peña.
Bueno, hoy tengo para ustedes algo especial. Porque
súper
para...
especial, Yuri.
Sí. Sí, siempre el Guajiro tiene algo inventando, claro. Siempre. Sí, sí. Y me busco unos dolores de cabeza tremendo.
Inventando, pero es la palabra.
Estos son los peloteros cubanos.
Pero para beneplácito de los fanáticos en Cubita la Bella, todos están contentos y orgullosos de poder escuchar todo lo que dices aquí, porque siempre es muy interesante, ¿verdad? A mí me encanta lo que dice Guajiro. A mí siempre me ha gustado lo que dice Guajiro.
Okay, déjame estar ahí, okay. Déjame ver.
Es mi abuelito.
Bueno, los peloteros cubanos que han participado en las dos ligas, en Grandes Ligas, en Juego de Estrella, en el año 55, el primero fue a Miñoso, y para ser el primero ha sido el único que fue 9 veces. Y hay otro que también fue 8 veces, después cuando llegue él se lo voy a decir quién es. En el 54 también Miñoso hasta el 61 tuvo yendo a Juego de Estrella para completar 9. También tuvimos a Consuegra, a Camilo Pascual, a Pedro Ramos y en el 61 Miguel Funzionales solamente uno ese año. En el 63 Zoilo Versalles de la Liga Americana. En el 64, Tony Oliva, American League, Leonardo Cárdenas, de la Liga Nacional. En el 65, Zoilo Versalles, de la Nacional, Leonardo Cárdenas, de la Americana y la Nacional. Oliva, de la Americana. En el 66, Tony Oliva, de la Americana, Leonardo Cárdenas, de la Liga Nacional. En el 67, y aquí viene la noticia, donde pelotero Tatani Pérez, de la Nacional, fue el más valioso, batió un jonrón para ganar en el 15 juego. Miguel Cuella en la Americana, Tony Oliva en la Americana, Cuque Rojas en la Americana, Leonardo Cárdenas en la Nacional, Paul Casanova en la Americana. En total, por la primera vez en la historia, 6 cubanos en el Juego de Estrellas. En el 68, el señor Luis Tian, Americana, José Joaquín Acuín en la Americana, Tony Oliva y Bert Campanares en la Liga Americana. En el 69, Tani Pérez en la Nacional y Tony Oliva en la Americana. En el 70, Tani Pérez en la Nacional y Tony Oliva en la Americana y Miguel Cuella en la Americana. En el 71, Miguel Cuella y Tony Oliva, Cookie Roja, Leo Cárdenas en la Nacional. En el 72, Cookie Roja y Bel Campanari. Campanari fue 6 veces en la Liga Americana. En el 73, Bel Campanari y Cookie Roja en la Americana. En el 74, Bel Campanari, Rafa y Tani Pérez en la Nacional. Y en el 75, el señor Miguel Cuella, Bel Campanari y Tani Pérez. En el 76, Luis Tian y Tani Pérez en la Nacional. 8 veces fue Tani Pérez. Miñoso le partió la cabeza, que en paz descanse. En el 1977, Bel Campanari y fueron los últimos en esa época, porque ahora viene la época, después de muchos años, empezó José Canseco en el 86, 9 años después, le siguió en el 88 José Canseco, y aquí sigue Canseco, en el 89 José Canseco, en el 90 José Canseco, en el 91 Rafael Palmeiro, en el 92 José Canseco otra vez, en el 98 pasó un tiempo, Rafael Palmeiro y Rolando Arrojo, por primera vez llegó aquí, fue con Tampa Juego de Estrella. En el 99, Palmeiro y José Canseco en la Liga Americana. Y pasó un tiempo después, Liván Hernández en la Liga Nacional, pitcher, y en el 5, Liván Hernández y Denny Bay de la Liga Americana y la Liga Nacional. En el 6, José Contreras, de la Liga Americana, en el año 12, 6 años después, Haroldi Chapman, la Liga Nacional, y repitió con el Cincinnati otra vez, en el 13, Haroldi Chapman y José Fernández. José Fernández, en paz descanse. Eso fue en el año 13. En el año 14, nació el Puy, de la Liga Nacional, Haroldi Chapman, y José Abreu, primera base. Y por último, el señor Johnny Céspedes y Alexei Ramírez en la Liga Americana. Bastantes. Se me han escapado los últimos porque no salió en el periódico. Pero, señores, la creminata faltó después de Miñoso, que era el año difícil. Él y Consuegra fueron los primeros. Miñoso fue el primero en la historia. Pero dice él que le ganó un venezolano que era shortstop, el señor, ¿cómo se llama? Carrasquel, era el tercer bate, Miñoso era el cuarto.
Claro,
por un bateador fue Carrasquel el primer latino en Juego de Estrella. Así que esa es historia. Y de lo más valioso, Zoilo Versalles. Y Tani Pérez cuando metió a Jonrón famoso en 15 innings. Esos son
en el año 67 para que la Liga Nacional dejara al campo la Liga Americana. El año pasado se cumplieron 40 años.
Me falta el año pasado y este año no sé si fue alguno.
A propósito, muchas gracias al cuarto bate del equipo de deportes. El siempre muchachito le encanta el fútbol americano. Todavía está nervioso con esos últimos 7 segundos que el Olímpico hablará en la tercera media hora, creo. Bueno, nos escriben por aquí. Lázaro Álvarez, como siempre, estos dos pertenecen a nuestro Salón de la Fama, nos dice Garrillo. Lázaro Álvarez nos dice, saludos para todos, vivan los derechos humanos. Blas Mulet, saludos y buenas noches. José Dupuy dice, el brete nos dice José de Nueva York. Carlos Eduardo Viaña dice, saludos desde Colombia. Muchas gracias, muy amable. Nos encanta Colombia, su gente y sobre todo su comida. Las mujeres son muy bellas. Olímpico, ¿eh?
Dímelo que tengo una de ellas.
Me encanta Colombia, creo que el mes que viene voy por ahí.
Vamos a dejar ahora para que los textos tú los leas, que bien los leo.
Sí. Bueno, Carlos Eduardo Viaña dice, bueno, nos saluda de Colombia, dice, Guajiro, una pregunta. Si una bola bateada da contra la goma de lanzar y sale fuera de las líneas de foul, ¿qué es?
No.
Como que no, Guajiro Peña. Escucha lo que te preguntó. Si una bola bateada da contra la goma de lanzar, ¿me estás escuchando?
Sí.
¿Tú bateas una bola?
No.
¿No? ¿Tú eres bateador?
No sé, no.
Y le das contra la goma de lanzar y sale fuera de la línea de foul, ¿qué es?
Es un milagro para empezar. En la goma no puede dar. Porque la...
lo que sí voy a felicitar a alguien aquí de Bane. Te voy a decir por qué. Por una parte estoy felicitándolo con 1,000 números, pero por otro lado estoy teniendo 150,000 por alguien que nació hoy también.
Bueno, ¿okay? Blas Mulé, holguinero, un abrazo para ti, Blas Mulé, y toda tu familia.
Contra, el último es contra.
Sí.
Tú sabes quién nació hoy.
Rosaida Campo nos saluda. Saludos de Wilber Pérez, quien vive aquí en Miami, en la Florida. Muchas gracias, muy amable. Y bueno, es de Vanes, precisamente allá en Cuba. La tierra de Osvaldo Fernández, ese gran pitcher del equipo Cuba, bueno, de Holguín. Y que bueno, lanzó tierra, para San Francisco y sí, el Cincinnati en grandes ligas.
En la tierra hay muchos buenos y muchos malos, ¿sabes?
Sí. Y bueno, Luis Cisneros dice gracias por su saludo y trabaja de vendedor. Rick Case, Maserati, sí, Alfa Romeo y Fiat.
Dile que me separe.
Mantente por ahí porque pronto voy a estar comprando, el mes que viene voy a comprar un Maserati 4 Porte.
Bueno, este muchacho de Colombia puede ser que en Colombia haya sucedido. Pero si una bola da en el montículo, en la goma esa, y sale de FAO, es FAO porque no ha pasado de primera
edición.
Vamos a preguntar a Luis Cisneros, que no está escuchando, no está viendo. Luis Cisneros, tú que sabes el carro.
¿Cuándo ha sucedido eso? Yo no sé, a lo mejor en Barranquilla sucedió, sí, ¿sabes?
No. Entonces, Luis, si la pelota no pasa por fuera del primera, si no pasa...
Sí. Pasa antes de la primera base.
Antes de la primera.
Si está en el plano antes de la primera base, es FAO.
Es FAO.
Porque se, no llegó. Claro. Tiene que pasar, mira, sí,
yo,
sí.
Yo pensé
sí,
que
home, el home plate tiene 60... Y la primera base tiene 90. Uh-huh.
Claro, sí. Si da arriba la goma y sale atrás y pica después de la primera base en el right field,
ajá,
y sale después de la primera base, es buena. Si sí, no la coge, bueno, es hit. Uh-huh. ¿Okay?
Me alegro que Guajiro contestó, porque cuando Demio le estaba hablando no estaba seguro.
Bueno,
no,
yo sé, pero yo quería que le hiciera preguntar.
Muy bien.
A lo mejor Luis Silenero nos ayuda, nos dice que es mejor un Maserati 4 Porte o un Mercedes S550, no, porque Guajiro también se quiere comprar un Maserati.
Oficialmente, esto es un chiste, quiero que sepan,
claro,
porque imagínate, el tipo es...
Todo lo que vende el tipo es italiano, así que me va a preguntarle un Mercedes.
No, va a decir que Maserati.
Maserati, Alfa Romeo y Fiat. A mí sí, me separa un Maserati Sport, ¿ok?
Ya he manejado 4 Porte, tremendo carro.
Tiene un azul índigo con color saddle dentro, ese es el que me gusta.
Te voy a montar el más que viene en mi Maserati.
Ah, qué bueno.
Yo soy muy joven para comprar un 4 Porte, por eso tengo ya yo otro carro.
El demio, pero no confunda, porque si la bola esa le da de aire al pitcher,
sí,
y la bola le da al pitcher y sale, es buena.
Ah, claro, bueno. Al pitcher, claro.
Okay. El pitcher es bueno.
Claro.
Ah, pero demio, oigan esta noticia.
Es más, si le da el pitch y la primera coge y todo de alto, ¿sabes qué cosa es? Sí. Es de uno a tres. Sí. Ah, o de 1-3.
Carrillo.
Ahora, el pitch puede ser que no queda sano.
No, pero oigan esta noticia.
Es otra cosa.
Nos vamos para el boxeo, consciente. No hay tiempo. Boxeo, después hablamos en la tercera.
Esta noticia va contra Demio. Yo tenía una novena aquí, Carrillo jugaba todo el mundo. Y puse un día toda la familia de Demio y de Holguín que habían venido aquí. Y entonces puse a Demio a jugar en el refil. Y había hombre segundo que era el empate. Le dieron un batazo para allá y la bola venía y le dieron una patada a la bola.
Al estilo de Johnny Cepeda. No, fue que rebalé. ¿Tú
te acuerdas?
Sí.
Pero ahí
conectó un doble en su sí,
así que me destaqué.
Muy bien, vamos a boxeo.
Bueno, señores, después de casi 14 meses sin combatir, debió pelear este último sábado el norteamericano LeDuan Barthelemy, pero lamentablemente su pelea fue cancelada en Las Vegas. Pero dice un dicho en la vida que lo que sucede, que es lo que es olímpico, lo que sucede conviene.
Eso es un dicho que siempre digo que no tiene ningún tipo de lógica.
Bueno, mira, en el caso de Rancel le convino porque no peleó este último sábado en Las Vegas, y ahora lo va a hacer el día 22 en una cartelera superior, donde va a haber 3 títulos mundiales, lo va a transmitir la cadena de televisión, una de las grandes de Estados Unidos, para no decir el nombre, y bueno, ahí precisamente estará compartiendo esa cartelera con su hermano Rancés Barthelemy. Y eso emocionalmente, psicológicamente, ayuda a que estos dos hermanos van a volver a pelear después del año 2011 en una misma cartelera. Así que LeDuan, lo que sucede, conviene. LeDuan, el problema Barthelemy, porque encima del ring es un problema, pero debajo del ring es una gran persona, al igual que Jan, campeón olímpico, y también su hermano Ramsés Barthelemy. Los tres excelentes personas. Así que el 22 de este mes de diciembre, Ledwan estará combatiendo en Nueva York, en Brooklyn, cartelera en la cual veremos en acción por primera vez desde hace 8 meses a su hermano Ramsés Barthelemy, bicampeón mundial. Ramsés no pelea desde que perdió en marzo de este año contra Kirill Relit. Es una pelea de revancha. No estuvo bien, no tuvo buena preparación, estuvo medio lesionado de su mano. Y bueno, Ramsés Barthelemy le tocó perder el invicto. De todas formas, este gran guantanamero habanero tiene tremendo récord. 26 victorias con solamente una derrota. Y acumula 13 victorias por la vía rápida. Tiene 32 años, estará cumpliendo 33 años. En junio del próximo año.
¿De dónde sacar tasa? Por primera vez por mucho tiempo que tiene algo bueno ahí. 29-1.
No, Ledwan tiene 26-1 con 13 knockouts. Oye, Ledwan, su hermano Jan, fue campeón olímpico en el año 2004 en Atenas, Grecia. Y bueno, Vasily Lomachenko, el hombre que le quitó el invicto al cubano Guillermo Rigondeaux, bicampeón olímpico y bicampeón mundial profesional, unificó 2 títulos del peso ligero al superar, como se esperaba, por decisión unánime en 12 rounds hasta este sábado, campeón de la OMB, la Organización Mundial de Boxeo, el puertorriqueño José Pedraza. Y bueno, se espera que el cubano Gamboa esté retando a Lomachenko, pero hasta el momento el promotor de Lomachenko, de Vasily Lomachenko, no ha dicho nada. Sería una gran pelea ver a Lomachenko combatiendo contra Gamboa, que si es un 135 libras o un 130 natural, porque básicamente cuando Rigondeaux aceptó la pelea para enfrentarse con Lomachenko, tuvo que subir 3 divisiones. Su peso natural es 122 libras, el santiaguero Guillermo Rigondeaux. De todas formas, un peleador que ha hecho tremendos combates acá en Estados Unidos y, bueno, como decía, bicampeón olímpico. Y bueno, Emanuel el Vaquero Navarrete sorprendió y derrotó a Isaac Dogboe, una decisión unánime en 12 rounds, y de esa forma le arrebató el título Junior Pluma de la UMB en combate a 12 rounds. Porque se nos fue el tiempo olímpico.
Sí, señor, vamos a hacer una pausa, nos vamos de la televisión, no nos van a poder ver nuestros bellos rostros, pero
nos vamos a hacer más famosos entonces.
Pueden oír por radio la voz de Demio Nava, que siempre es una cosa positiva.
Muchas gracias,
mi amable. Regresamos en un ratico.
De Vista, un programa en el que se analizan las noticias y los asuntos de la actualidad con el destacado periodista Pedro Corzo.
Hay una serie de situaciones que sectores de la oposición no ven con buenos ojos y el presidente atacó con mucha vehemencia y acusó.
Puntos de Vista, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar todas las noches contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba, de lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, pidió hoy a su homólogo de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, que dé explicaciones sustanciales sobre la continua detención de 8 presos políticos, entre quienes figura Giovanni Sánchez Valenciano, activista de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU. Pompeo formuló esta petición en una misiva en la que recuerda el supuesto compromiso que hiciera durante una conferencia de prensa en marzo de 2016 en La Habana, el expresidente de Cuba, Raúl Castro, quien dijo que si Estados Unidos era capaz de darle una lista de presos políticos, los pondría en libertad esa misma noche. En base a ese concepto, Pompeo ofreció hoy una lista ilustrativa de presos políticos en Cuba con 8 nombres, entre ellos el de Sánchez Valenciano, y pidió explicaciones al Ejecutivo de Cuba. La artista cubana Tania Bruguera afirmó este lunes que no es el momento de participar en eventos internacionales cuando el futuro del arte y de los artistas en Cuba se encuentra en riesgo. Yolanda Huerga informa.
La artista Tania Bruguera afirmó que no cree que sea el momento de viajar a otro país a participar en un evento internacional cuando el futuro del arte y de los artistas en Cuba está en riesgo.
En este momento en Cuba se está decidiendo el 349 lo que va a pasar con la cultura, el arte y la cultura en los próximos años.
En una carta abierta difundida este lunes, Bruguera se refiere a las razones que la llevaron a ausentarse de la Bienal de Cochi.
En este momento no siento que mi lugar está en ir a hacer una exposición, en un evento para avanzar mi carrera artística. Sino que siento que aquí es donde tengo que estar por el momento.
Pero además advierte que el régimen de La Habana está preparando una policía cultural bajo la figura de los inspectores que se encargará de hacer cumplir el polémico decreto 349, que en su opinión no es más que el cambio de lo que hasta el momento era subjetivo y debatible en un crimen. La activista considera que ha comenzado una campaña de opinión pública iniciada por el gobierno en contra de los artistas con la intención de dividir entre los buenos y los malos.
El ministro y el viceministro Rojas estaban diciendo que las personas que estaban protestando lo que querían era que la institución desapareciera, que solamente querían que el arte fuera comercial. Por lo menos en mi caso eso no es así. Yo soy una de tantos que tienes diferentes puntos de vista sobre cómo le afecta el 349.
La creadora concluye su carta denunciando que un instructor del Ministerio del Interior la amenazó diciendo que si no salía de Cuba ahora, no podrá salir en el futuro. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Opositores cubanos distribuyen información veraz y actualizada por diferentes vías. Y Dolidia Darias informa.
La distribución de información a través de la aplicación Zapia y la entrega a los ciudadanos de materiales impresos son vías a las que apelan los activistas para mantener a la población actualizada, explicó Guillermo Fariñas, coordinador del Foro Antitotalitario Unido.
Zapia es una aplicación que tú simplemente te paras en la zona Wi-Fi y todos los teléfonos que estén abiertos reciben, sin que nadie sepa de dónde salió, distintos militantes del Foro Antitotalitario Unido lo comenzaron a hacer en las distintas locaciones. También tengan militantes que tengan las habilidades para manejar informáticamente estas cuestiones.
En el empeño por distribuir información, participan activistas conocidos y otros que prefieren el anonimato para evitar la vigilancia de la seguridad del Estado.
Hemos usado otro mecanismo, o sea, reproductores de wifi, y se instalan a la fuerza de las distintas zonas que hay en Santa Clara, y hacen redes independientes bajo el soporte de Texas. Y nosotros también lo que le pedimos a esos jóvenes es que nos den cómo entrar y le distribuimos semanalmente el paquete que nos envía la Fundación Pro Derechos Humanos en Cuba.
El opositor se refirió a los materiales que han estado distribuyendo en los últimos meses a través de la aplicación Zapia.
Estamos recibiendo el paquete diario que hace Radio y Televisión Martí y lo estamos distribuyendo por Zapia en las distintas zonas Wi-Fi.
Y Dolidia Darias en Radio Martí.
Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
Estamos de regreso ya, Guajirito Peña.
Suspendo la conferencia. Muy bien, vamos a hablar de fútbol americano y de los resultados. Y le voy a dejar el juego de los 7 segundos para el final, para que entre Héctor Carrillo, porque si no, Edemio me mata. Edemio estaba viendo este juego, se quedó dormido frente a la televisión. Se despertó, esto no cuento, se despertó a las 3 menos 5 de la mañana y me llamó por teléfono.
¿De verdad?
Sí, y entonces le dije, Edemio, figúrate tú, yo estoy en diálisis.
¿Sabes? Tú sabes lo que me pasó, que como estaba trabajando, bueno, yo grabo. O sea, trato de no ver nada de NFL, no me entero, porque si no tiene gracia. Entonces llegué a la casa a las 12 y pico, mientras vi el partido, que se acabó a las 3 menos 5, yo viéndolo, llamé al Olímpico esa hora. Y estaba un poco molesto conmigo anoche. Hoy por la madrugada.
No, que voy a estar molesto yo cuando estoy dormido a las 3 y 5 de la mañana y me llamo por teléfono para preguntarle, oye, viste, faltaban 7 segundos.
Y Rafael casi le da.
Qué susto le va a dar. Yo tengo una cosa, si yo me entero un resultado del deporte, ya no veo el partido.
Bueno, defendiendo de Emio, dicen que la jugada le ha dado vuelta al mundo, que está por todos lados.
Pero vamos a ver los resultados, vamos mal y corriente, después vamos a hacer cosas. Bueno, primero, el jueves hubo el partido del jueves por la noche, ya se lo dimos el otro día. Tennessee, los Titanes de Tennessee se impusieron 30-9 a los Jaguares de Jacksonville. Los plancharon a los Jaguares, creo que le vendieron la piel del jaguar para un abrigo de General Loyo Brigida. Muy bien, los Jets de Nueva York le ganaron a los Buffalo Bills. Eso fue una pelea de mediocre. 27-23 terminó a favor de Nueva York. Los Browns de Cleveland se pusieron 26-20 a las Panteras de Carolina. El equipo de los Green Bay Packers le ganó 34-20 a los Halcones de Atlanta. Los Jefes o Chiefs de Kansas City le ganaron por un field goal 27-24 a los Ravens de Baltimore, o sea, a los Cuervos de Baltimore. Eso fue en tiempo extra. El equipo de New Orleans, los Santos de New Orleans, le ganaron 28-14 a los Bucaneros de Tampa. Los Gigantes de Nueva York le ganaron 40-16 a la Piedra Roja de Washington. Después de hablar de eso, Carrillo estaba llorando todo el tiempo. Porque ya lo sacaron prácticamente del juego. ¿Okay? Eli Manning anotó 197 puntos, pero no pudo hacer más nada. Bueno, el equipo de Indiana, ¿okay? Los Colts de Indiana le ganaron a los Tejanos de Houston 24-21. Los Clippers de Los Ángeles le ganaron a los Bengalíes de Cincinnati 26-21. El equipo de San Francisco, los 49, se impuso 20-14 a los Broncos de Denver. Los Cowboys de Dallas le ganaron 29-23 a las Águilas de Filadelfia, también en tiempo extra. 24-21 terminó el partido entre los Raiders de Oakland y los Piratas del Pittsburgh, ganando los Raiders de Oakland. El equipo de Detroit, los Leones, le ganaron a los Cardenales de Arizona 17-3. Un pobre field goal, lo único que anotaron. Y por último, los Osos de Chicago se impusieron 15-6 a los Carneros de Los Ángeles. Bueno, esta noche esto va a empezar dentro de 6 minutos. Un juego entre los Vikingos de Minnesota y el equipo de los Seattle que son los Seahawks o Halcones de Marino. Y el equipo de Miami, y aquí viene el fenómeno, le ganó 34-33 al equipo que está en primer lugar, uno de los grandes equipos de fútbol, los Patriotas de New England. Cuando faltaban 7 segundos, hicieron una jugada que no se hace nunca. Yo la he visto más en college, aquí pocas veces, y pocas veces he visto que funcione. Y esto le va a explicar por qué, ¿ok? A mí me lo explicó, repito, Edemio,
sí,
a las 3:05 de la mañana. Ya me había explicado la mitad, yo no sabía que me estaba hablando todavía.
Sí, porque estaba dormido. Es que tú te acuestas muy temprano, Olímpico.
No, y estoy leyendo un
artículo. El
coach de New England, Bill Belichick, tú sabes, está diciendo que la culpa es de él. Porque él es el que puso la gente afuera y se defiende. Dice que en otras circunstancias quizás él se preocupa más por el juego, porque había puntos en el juego donde el equipo de New England pudo haber anotado más puntos. Y entonces esta última jugada no hubiera tenido... No hubiera sido válido.
Sí, sí, pero por eso
que uno gana y otro pierde. Claro, si mi tía tuviera rueda, entonces...
Sí.
Pero qué jugada. Es una jugada que no funciona bien. Estamos hablando, vamos, para ser simple, 1% de chance o menos de eso. Menos de eso para ser realizado. Y muchas veces uno ve la jugada, los comentaristas de los Dolphins estaban muy casi dormidos. Bueno, sí, aquí viene el pase, entonces cogió la pelota, se lo tiró a otra, está corriendo, está a punto de anotar, touchdown, y se volvieron locos. Sí, sí, empezaron como que estaban dormidos, porque sí, esta jugada se ha visto muchas veces.
Sí.
Básicamente corrió todo el terreno y se pasaron dos o tres la pelota, y el último es muy rápido. Se
equivocó todo el mundo rapidísimo. Y tremenda velocidad.
Para como terminar la imagen, hay uno que se llama Gronkowski, 6'9", un grandote, pero no muy veloz. Y entonces él estaba ahí para tratar de defender, vamos a decir, la cancha. Y no pudo. El muchacho salió con mucha velocidad al lado de él, anotó, tiró la pelota a las gradas, y lo que siguió fue una victoria.
Un festín.
No esperado. Increíble jugada.
Y fue aquí en Miami, que es lo interesante.
Sí, vamos a decir, si está el fútbol soccer, muy popular. Si tú le das una patada a la pelota y corre toda la cancha y anotas, era algo parecido a eso.
Sí, pero para que sepa, normalmente la jugada, el quarterback da la pelota para que la corra o se lo tira a alguien para que la corra.
Ajá.
En este caso, el quarterback le tiró a uno. Ese individuo, ajá, corrió un poco, se la tiró a otro.
Es como pases laterales, ¿no?
Exactamente. Sí. El individuo corrió y se la tiró a otro. Eso no pasa.
Y la defensa que se cubrió al jugador.
Y entonces, en una de esas jugadas se cae la pelota, claro, o agarran al individuo. Pero bueno,
es 1.29% y se cae la pelota.
Exacto. 1.29%. Pero en este caso, sí, siguió la jugada.
Fue perfecto todo.
Este jugador lo hicieron los Dolphins de un solo pase, okay, dos pases, con un pateador que tenía en los años 70, Garo Yaprimi, era un armenio, chiquitico, cabezón, chiquitico. No jugaba fútbol, no, pero había jugado el balompié, o sea, fútbol normal, y pateaba muy bien, y era el pateador, pero imagínate, el tipo parecía una pulga ahí metido.
Un Messi cualquiera.
Sí. Y entonces...
En estatura me refiero, ¿no?
Sí.
Bueno, creo que está hablando de la jugada contra los Redskins.
Sí, y entonces le pasaron a Garo la pelota.
Y lo tiró.
Y fue a tirarla, pero estaba mirando que le venían para arriba y la tiró y se le cayó porque estaba...
Yo creo que lo tiró para arriba y vino uno del otro equipo y anotó.
Exactamente, se le cogió otro equipo y anotó. Y a los 2 segundos le pasaron por arriba como un 3, casi lo matan.
Y eso pudo haber pasado en esta jugada, pero no pasó. Ganaron los Dolphins, el equipo de acá, y el equipo de New England, que es un equipo que ha ganado... Están a punto de ganar por la décima vez esa división.
Sí.
Entonces, esa división de verdad no...
Bueno, ya prácticamente...
Casi no siempre, siempre ganan esa división, que es un récord, sí, va a ser un récord, sí, de la liga.
Sí.
Pero en este caso, en Miami, no sé qué le pasa a ese equipo. Brady, uno que va al Salón de la Fama.
Sí, ese va a estar seguro. Los hermanos
pero Brady. Creo que ha ganado 7 en los últimos años, ¿no? Ha ganado 7 y ha perdido 10 en Miami.
Y él pasó para 358 yardas.
Sí, y tuvo oportunidades. Antes del primer tiempo pudo haber notado, hizo una jugada, se acabó el tiempo y él mismo dijo, fallé. El que le patea y hace 3 puntos, falló también. Ellos dejaron puntos, como dicen aquí, en la pizarra.
Entonces, dejaron la puerta abierta.
Dejaron la puerta abierta. Y eso es lo que pasa cuando tú dejas la puerta abierta y tú puedes tomar ventaja de eso, sí, aunque no es probable, sí, alguien te llama a las 3 de la mañana.
Y dice un dicho al deporte que si tú no lo haces,
segundos,
te la hacen.
¿7 segundos de qué?
Me faltan 7 segundos.
¿7 segundos? Frank Gore, el súper veterano, sí, corrió 92 yardas para...
Jugaron muy bien, pero es un equipo bipolar. Yo no sé, porque algunas veces sí y otras veces no. Hay días que Gore tiene 30 yardas.
Nosotros aquí en Miami tenemos dos equipos iguales, sí, que se crecen con los buenos y pierden con los malos. Los males son igualitos. Los males, tú ves que cuando van a ver un pitcher de esos, resulta que un pitcher que tenga los males, que es una basura, ese día es Sandy Koufax, porque tiene enfrente uno fuerte y se crece.
No, y los hits. Los hits a veces ganan a los Clippers y yo me quedo con la boca abierta. Exactamente. Y después juegan con Brooklyn o alguien que es malo y pierden por 20.
Exactamente.
Y el Whiteside es un loco. El Whiteside, yo no sé si va a jugar bien
mañana,
o vago. Es un vago. Tienen que cambiarlo.
Es un pero tú sabes, es un como mal agradecido. Claro. Están pagando un montón de dinero. Un juego, jugó fenómeno. Un juego esta temporada. 29 puntos, 20 rebotes. No sé, una cosa increíble. Sí. Casi un triple doble, porque casi bloquea. Y todo el mundo pregunta, ¿qué le pasa a este individuo? Sí, y no aparece. Hay juegos que no aparece. Y si tiene moño virado, se va. ¿Qué fue que se fue el otro día temprano? O sea, entonces, ¿qué hace con ese tipo?
Eso no se puede hacer.
Wow.
Muy bien. Ok. Esto. Bueno, tenemos.
Papá, me da un minuto. O menos de un minuto.
Tienes 5 minutos. Para no, que no te
quede. No, es rápido.
Esto es para el muchacho Carlos Viaña de Colombia, la pregunta que me hizo. Yo tengo una pregunta para usted.
Lo estamos estudiando.
Un bateador toca la bola. El catcher coge la bola y cuando lo va a tocar le mete la bola en el bolsillo, el bateador sigue corriendo y llega hasta home plate. ¿Qué sucede? Porque antes los bolsillos estaban el uniforme fuera. ¿Qué le dieron a ese hombre? Jonrón, mañana me da la respuesta, ¿ok?
Díselo otra vez porque esto no lo entendió nadie.
Repite de nuevo, Guajiro Peña.
Entonces, ¿qué pasa? ¿Alguien quiere repetir de nuevo la situación? ¿Quiere repetirlo de nuevo para que entienda?
No, Guajiro Peña dijo que si
¿qué dijo
un bateador está en su posición de bateo, el pitcher lanza,
le da la pelota,
trata de tocar la pelota, la recoge el receptor que está detrás, cuando lo va a tocar, la pelota se introduce en el bolsillo. Está hablando de hace muchos años.
Se la introdujo el catcher al bateador. Y siguió corriendo y llegó hasta
el bateador corredor dio la vuelta al cuadro y llegó a un play.
Sucedió.
Vamos a ver la respuesta.
No hay grandes ligas.
Síguenos para poder escuchar.
¿Qué le dieron al bateador?
Ok, vamos a terminar lo de fútbol. Esto no importa mucho a Héctor Carrillo. Las Piedras Rojas de Washington.
Bueno, no tanto porque estoy triste.
Han hecho dos cosas los últimos días: perder y poner como titular a un nuevo quarterback.
Ese sí me gusta.
Está perder su
porque Sánchez, ese es otro que no me, bueno, no me fascina. Está
perder su cuarto juego consecutivo. Piedras Rojas usará un cuarto quarterback titular en la actual temporada, pero esta ocasión no es por alguna lesión. Jeff Gruden, coach de los Redskins, dijo que pondrá como titular a Josh Johnson, quien pasó de jugar en un torneo de basquetbol de beneficencia hace una semana a estar a cargo de un equipo cuyas esperanzas de playoff son casi nulas en este momento. Bueno, eso es. Johnson relevó a Mark Sánchez al final del tercer cuarto de la derrota de Washington por 40-16, que le acabamos de decir, ante los Gigantes de Nueva York.
Creo que a Gruden le hicieron una pregunta de Sánchez. ¿Qué es lo que hizo malo? Entonces, la respuesta de Gruden, ¿qué es lo que hizo?
Exactamente.
No había hecho nada.
Bueno, Chris Young, que es un lineman, liniero lo dicen, defensivo de los Jefes de Kansas City, se convirtió en el primer jugador en la historia con al menos una captura, o sea, una recepción, en 9 partidos consecutivos en la misma campaña de que este se convirtió en una estadística oficial en el año 1982. Antes no se llevaba ese récord. John capturó a Lamar Jackson de los Ravens de Baltimore en el primer cuarto para extender su racha. Ok, vamos a dar las otras cosas de fútbol otro día. ¿Puedo dar una cosa limpia? Perdemos cositas de béisbol, creo que hay que darla.
Vamos a tirar una música. Mira a ver si puedes encontrar ahí Center Field, porque ya utilizamos lo de Talking Baseball. Vamos a darle un chance que está buscando Coca ese tema. Y en un segundo vamos a notar ese tema para seguir hablando un poco de lo que es la pelota y algunas cosas que tenemos aquí. En breve Coca nos va a dar la luz verde. Está buscando ahí con la máquina, porque esa yo casi ni lo veo. Pobre Coca tiene como 4 monitores enfrente. Center field, no, algo de béisbol. Busca, toca una cosita ahí de béisbol, lo que puedas encontrar.
Sí, no voy a poner la música guajiro porque
ahí está, ahí está.
Play ball. Talking baseball. Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque, especially Willie, Mickey and the Duke.
Guajiro and the Duke.
Contrataron al veloz Billy Hamilton. Por un año y 5,250,000.
Ese muchacho me fascina cuando está en base.
Sí, sí, a mí sí me gusta.
Pero el problema es que tiene que envasarse.
Tiene que envasarse.
Últimamente no se envasa. Sí. Hamilton estuvo los primeros años con los Cincinnati, los Rojos de Cincinnati, y puede hacer 1,000,000 en extra en incentivos. Hamilton tiene 28 años, es uno de los individuos más rápidos de las grandes ligas y ha robado más de 50 bases en 4 temporadas seguidas. Después se cayó en el año 2018 a 34 bases. Naturalmente, para robar la primera base, la segunda base, hay que llegar a la primera.
Claro.
Y él no ha llegado a primera. Y este es para Omar Tigres. Los Tigres llegaron a un acuerdo de 1 año con el derecho Tyson Ross. También le pagaron un poco más de 5 millones. Le están pagando 5,750,000 dólares. O sea, 5,750,000 dólares. Y Ross tiene 31 años, ganó 8, perdió 9 con 4.15 de promedio de carreras limpias la última temporada para los Padres y los Cardenales, los cuales lo escogieron los Cardenales en waivers. Sí. O sea, el individuo no simplemente lo agarraron.
No se destaca mucho, pero claro, llena la nómina, ¿no?
Sí, hace el equipo y hace su trabajo. Bueno, señores, mala noticia para la familia, las amistades y los fanáticos de la familia Napoli. Mike Napoli, ese gran receptor que ganó una Serie Mundial en 2013, aquel equipo del Boston, sí. Carrillito, Guajiro y el Olímpico,
sí.
Los barbudos del Boston, todo el mundo tenía barba, te recuerdas, sí, en 2013, sí, en sí, contra de todos los pronósticos, el Boston ganó esa Serie Mundial, y bueno, ahí estaba Mike Napoli, jugó 12 años en Grandes Ligas, estuvo en 3 Series Mundiales, ganó esa del Boston que señalé en el 2013, y bueno, el año antepasado disparó, o sea, el 17 fue el año pasado, disparó 29 jonrones, no jugó el 2018, pero decidió junto a su familia estar más cerca de ellos y anunció ayer domingo su retiro como jugador de las Grandes Ligas. Se retiró con 267 jonrones y 744 carreras impulsadas.
Muy bien, te voy a hacer una pregunta, una respuesta corta porque quiero hablar de eso. ¿Tú crees que Napoli debería estar en el Salón de la Fama?
No, jamás.
Okay. Bueno, wow, pues te voy a dar un número ahora.
¿Ah, sí?
Okay. El OPS, que es el envase más el slogan,
sí.
Okay, de Napoli, es exactamente el mismo número que el de Harold Baines.
¡Wow! Okay.
Pero con menos, acuérdate que Napoli jugó 12 años, Baines 22.
Está bien.
Ok, pero no, es interesante. Es interesante.
Sí, no, pero es importante, interesante, sí.
Aquí hay una nota diciendo por qué un grupo de gente no quería que estuviera en el Salón de la Fama. Y le voy a decir lo que dice aquí, estoy leyendo.
Ok.
Ok, dicen que Harold Baines estuvo el tiempo en la boleta normal y corriente necesario, se acabó el tiempo. El año que más consiguió votos fue un 6.1%, una cosa como el Guajiro hace un ratico. Y que consideran que este grupo, este comité de 16 personas, algunas de las cuales tienen conexiones muy cercanas con Baines, haya desconocido ese proceso tan largo y tan completo y que tuvo ese resultado tan categórico que no lo quieren en el Salón de la Fama, como tú tienes... nada más que 6.1%. ¿Te das cuenta que si coges 5%, menos de 5%, tienes que irte? ¿Ok? Lo que más cogió él fue 6.1%. Ah, sí. Después eso también, salió de ahí también, porque no tenía suficiente 5%. Y resulta que cae aquí en un grupo y desconocen eso, que es de decenas de cronistas deportivos de todas las edades y todas las cosas. Durante muchísimos años lo tuvieron en la boleta y lo que más consiguió fue 6.1%. Entonces, este grupo de 16 personas, los cuales hay varios, entre ellos dueños del equipo donde jugó, jugó, un grupo de gente que antes jugó. Y hay una cosa que estaba diciendo hace un ratico. Este grupo no vio la votación. Okay, yo estaba en 17 mil jurados, okay, aunque en distintas cosas para escoger gente, lo cual es una cosa más difícil del mundo, porque lo primero que viene es que los tipos de jurados que están contigo vienen a hablar contigo y te piden el voto para otra gente. Todo pasa así, no me digan que no existe, porque somos humanos, okay, no somos robots. Aquí tienes una cosa que tienen tres tipos que consiguieron, dos consiguieron el 12%, que era lo exacto, y uno consiguió, digo, el 12%, 12 votos, y uno consiguió 11 votos, y los otros todos consiguieron 5 votos. No 4, no 3, no 6, 5 votos. Lo cual quiere decir que se pusieron de acuerdo y hay cinco que no se pusieron de acuerdo. Okay. No es que se hayan puesto de acuerdo entre ellos, es que piensan lo mismo.
No, okay. Y choca lo de Penela, sí, que le faltó un voto.
No, pero
que le faltó. 11 de 12. Bueno, una cara y una de arena, señores, porque se nos fue el tiempo.
Sí.
Este último fin de semana en la Liga Profesional, Roberto Clemente, en Puerto Rico, en Caguas, el cubano Misael Siberio, déjame decirte que Misael Siberio es primo de Oscar del Río,
de nuestro gran amigo. El otro primo.
Misael Siberio le ganó a los Cangrejeros de Santurce una carrera por cero en el triunfo del Caguas. Este muchacho firmó en Liga Menor y logró su primera victoria en Puerto Rico. Lanzó 5 entradas en blanco, le conectaron 4 hits para ganar el encuentro, mientras que el revés fue para Héctor Hernández. Los Indios siguen en primer lugar en Puerto Rico y bueno, la otra es la mala. El cubano Raúl Valdés, el veterano de Grandes Ligas, ya con 42 años, el zurdo habanero, perdió su cuarto partido con 3 victorias en el triunfo del equipo Tigres del Licey, 6 carreras por 1 ante los Toros del Este en la Liga de Puerto Rico. Bueno, los Tigres, Estrellas Orientales y los Leones están al frente de la Liga de República Dominicana. ¿Algo más olímpico?
No, tiene 42 años, ¿no?
Sí. 42 años.
No se va a jugar con
pero mira, otra
y
cosa.
Bueno, muy contento nuestro técnico audio. Sí. Ganó el Barcelona el último fin de semana, Real Madrid y el Atlético de Madrid y el Barcelona.
Pero una pregunta para ustedes.
Ampliar el tema.
Steinbrenner no fue querido. Yo sé que él quizás no entra por rivalidad, pero levantó el equipo. Los Yankees estaban moribundos.
Sí.
Habían caído y entonces con Steinbrenner el equipo ganó. Sí,
pero tú nomás que puedes sacar X número de personas.
Sí.
Entonces es lo que pasa.
Eso es lo que pasa.
Y como tú verás, es mucha coincidencia. Es que no hay que ser con un poquitico de
aritmética. Y no se puede expandir, entrar más que 2 personas, 3, 4.
Sí, hay 5 votantes que sacaron 5.
Sí, eso huele, ¿no? Entonces me hubiera gustado si más hubieran entrado.
Exactamente 5. Los otros 3 sacaron 12, 2 y 11.
Sí. Bueno,
Lu el año que viene, aquí un par de años va a ser. Bueno,
sí, no. El Guajiro está loco por decir ching, ching, ching.
Alexis Ramírez, mañana estaremos. Bueno, mañana o no, mañana me voy a tomar el día de descanso. Pasado mañana.
¿Qué pasó?
Hay que descansar. Estamos en diciembre.
No, y
he engordado mucho, estoy comiendo mucho en diciembre.
Mañana me dice Alexis Ramírez porque ya no hay más tiempo.
No viene mañana, ¿qué te parece? No viene mañana. El Guajiro no escucha.
Hay que descansar, estamos en diciembre.
Ese da cuenta mañana. Oye. Bueno, entonces se está acabando esto. Voy a pasar el micrófono a Rafael.
Bueno, nuestro ingeniero de sonido, Finn Coca, en este movido programa. Nuestro productor, Héctor Carrillo, Edepio, todavía no me ha terminado.
Sí, y a veces salgo del banco.
Ajá.
Y ya estoy grabando.
Y hablamos con ustedes.
Orlando Peña.
Edemio Navas.
Y Rafael García Toledo.
Y Carrillo.
De la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7355 y los 7365 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí.